Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
Desde los primeros minutos de la película El poder del perro, algo en el ambiente avisa de que lo que va a ocurrir no es nada convencional. No hay tiroteos ni persecuciones, tampoco una música que avise del peligro, pero la amenaza constante está suspendida en el aire, condensándose gota a gota durante 2 horas hasta que estalla de un modo que nadie espera. Dirigida por Jane Campion y estrenada en 2021, ganó 12 nominaciones al Oscar, desatando uno de los debates más apasionantes del cine reciente en torno al hecho de que un western puede ser también un thriller psicológico, que la masculinidad más dura se esconda tras el miedo más profundo y el hecho de que un joven aparentemente frágil sea el personaje más peligroso de la pantalla.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo dices? Te estás liando con ella.
Eres maravillosa, Rose. Nos casamos el domingo.
¿Quién será la señorita que ha hecho esto?
He sido yo, señor.
¿Sabes, hermano Finn?
Abre la cerca, que salga.
¿Seguro? ¿No está listo?
¡Vamos, que salga!
Solo es un hombre. Un hombre más.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido en contra.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre?
¡Peter!
Si no la salvara.
Este puede ser un lugar algo solitario, Pete. A no ser que le cojas el tranquillo.
Que decía, se ganó nominaciones, obtuvo, ¿no?
Obtuvo nominaciones. Bueno, también es ganarlo, porque muchas veces sabes que quien logra una nominación es como un premio.
Bueno, sí, ya me gustaría a mí estar nominada en algo así de importante, ¿no? No lo sé. A ver, Jane Campion tiene una de las carreras más peculiares del cine contemporáneo. Me gustaría que acercar la figura de esta directora para quien no la conozca, sepa algo más de su vida y sobre todo de su profesión, ¿no? O sea, de su camino dentro de esta profesión del cine. ¿Cuál ha sido su trayectoria, José Manuel?
Debutó en 1989 con Sweetie, que es una película, es una rareza, no nos vamos a engañar.
¿Una qué?
Una rareza radical que dejó a la mayoría del público desconcertado, que seguramente lo habéis vivido alguna vez, de ir a ver una peli, te gusta, pero cuando acaba la peli dice, ¿qué he visto exactamente? Verá, la he comprendido, es como cuando ves la serie Dark, muy bonita, te dejas llevar, te engancha, pero si lo te pones a analizarlo, dice, ¿Qué he visto? ¿Qué es esa? O 1889.
Pasa también con los libros, ¿eh?
Claro, ¿qué he visto? ¿Qué he leído? Exactamente, el ejemplo es magnífico, los libros. ¿Qué estoy leyendo? Porque llevo medio libro leído y no tengo ni idea de lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, con esa película le ocurrió lo mismo. Luego ya vamos a entornarnos un poquito más. 1993, Palma de Oro en Cannes con El piano. Maravillosa banda sonora, es decir, una delicia. Una historia de deseo, de represión, que se ambienta en Nueva Zelanda en el siglo XIX y se convierte en un fenómeno cultural, ganó 3 Oscars. Es decir, estamos hablando de una dirección que es impecable. Y luego, casi 20 años después, la presencia en cine ha sido intermitente. Nunca volvió a alcanzar el reconocimiento del piano. Pero sí es verdad que con El poder del perro, que es del año 2021, regresa como una directora que había dejado de ser extraordinaria en el star system cinematográfico, que se había ido quedando relegada, yo creo que voluntariamente. Muchas veces sabéis que hay directores que simplemente no les gusta. Mel Gibson es uno de esos raritos. Es decir, es un tío que tiene muy buenas películas, pero dice, yo me voy a mi rancho a vivir, a mí déjame en paz. Y se va al rancho a vivir y ya está, y no tiene nada que ver con nadie, ¿no? Y sí es verdad que él hizo, por ejemplo, llegó de una manera muy contundente porque con el poder del perro se metió con 12 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor guión. Ganó al mejor director, se convirtió en la tercera mujer de la historia en los premios de la Academia en ganar en esta categoría, y en la primera que la ganó dos veces, que ya la había ganado con El Piano. Y eso hace que el poder del perro sea un hito en el cine contemporáneo, que haya personas que no conocen esta película, que en un cine que está dominado por franquicias, por superhéroes, por el streaming, por grandes presupuestos, encontrarte una película así, una película lenta, exigente, que confía en la inteligencia del espectador. Hoy día eso es tener mucha confianza en ti mismo, porque el espectador muchas veces se sienta en la butaca y no está para pensar mucho, sino para dejarse llevar. Pero sí es verdad que hay películas que te exigen un poquito de eso, ¿no? De que pongas de tu parte. Y esta es una de esas películas, una película que construye una de las experiencias cinematográficas más perturbadoras de los últimos años, porque no es miedo al uso. Juega con la psicología de la persona, que es mucho más inteligente. ¿Os acordáis de aquella película que era Al final de la escalera? Sí. Ni un solo fantasma, ni una sola psicofonía, nada.
Solamente una pelotita que caía sola. Se acabó. Ya solamente. Está. Eso es lo único que había.
Solamente.
La pelotita.
De hecho, la película es sumamente famosa por esa escena. Claro. Pero sea, es reconocida, ¿no?
¿Cómo te tiene la película todo el tiempo? Te tiene agarrado los gatos, agarrado ahí. Está fatal, ¿no? Entonces, el poder del perro, el poder, el legado, la herencia que nos deja esta película está por escribir, porque es relativamente joven, una película con 5 años, muy desconocida. Bueno, tú le preguntas a la gente en la calle, ¿el poder del perro? Y te dice, te pega un bocado y te pone listo, otra cosa. No, es la película, ¿no? Se puede decirse que con esta película... ya demostró que el cine de autor, que es al fin y al cabo este, tiene ambiciones literarias, que puede llegar a audiencias masivas a través del streaming, y que el western, que a mí es un género que no me gusta nada, yo lo reconozco, que con la película se hace un buen trabajo, y cuando tiene un guión que engancha, y tiene una historia que engancha, y tiene, se trata bien, buena fotografía, un guión inteligente, unos diálogos apasionantes, realmente la película, da igual que sea un western como que te lo pongan en el espacio, la película te va enganchada de la misma forma y está muy bien tratada.
A ver, Jesús, El poder del perro nació en una novela escrita por Thomas Savage en 1967, y durante décadas los lectores más exigentes se la pasaban entre sí en voz bajita, digamos, ¿no? Como un secreto que merecía ser descubierto. ¿Qué puedes contar del autor de este libro?
Bueno, Savage era un escritor que además estaba en un lugar de Estados Unidos que era rudo por naturaleza en décadas pasadas. Estoy hablando del oeste, el medio oeste americano, donde, bueno, pues... ranchos, barro, cuero, vaqueros, diferencia clara entre hombres y mujeres a la hora de realizar trabajos, rudeza, en definitiva, mucha rudeza. Y también este autor tenía algo más, que era un interior donde había ciertas inquietudes que no eran ni mucho menos las que mostraba el mundo exterior que él estaba, en el que él estaba insertado. Y también con ello sabía que guardaba un secreto que otros muchos también tenían, pero que nadie hablaba por pudor, por respeto, por no ser señalado, porque la sociedad no les aislara. Esta novela de Savage, que es breve, concisa, muy precisa, como si fuera un bisturí, va a cada uno de los puntos, pero además lo disecciona de una forma amplia, cada uno de los detalles de la novela, y narra la historia de dos hermanos. Además, que eran como la cara y la cruz, como el yin y el yang, Phil y George Burbank. Ellos están en un rancho de Montana. Lo cita allí porque él también trabajó en Montana, había crecido y trabajado en Montana, con lo cual lo normal era que la novela se hubiera inspirado en este lugar, porque era el punto de partida de donde salían todas esas inquietudes que él tenía, todo lo que había vivido en un pasado, lo quería ambientar en ese lugar. Como decía, eran dos hermanos muy distintos entre sí. Phil, brillante, cruel, imponente, despiadado. Sin embargo, George no era precisamente... era lo contrario, blando, silencioso, gentil. George se casa con Rose, una viuda que regenta una pequeña posada y trae a vivir al rancho a su hijo de una relación anterior, Pete, adolescente. Y bueno, lo que viene después ya es una historia que no solamente encauza estos dos personajes, la cara y la cruz de la moneda, sino también el miedo, la identidad que tiene una persona en el oeste americano, no viejo, sino más bien casi nuevo oeste americano. La verdad es que Savage publicó esa novela en 1967, cuando en esa parte había una explosión. Bueno, había tanta represión que hubo una explosión precisamente de lo contrario. Decías antes al principio de la pregunta que era una novela que se pasaban de uno a otro. Y esta novela pudo servir de base a un movimiento psicológico, callado, pero que era lo que se esperaba, una explosión volcánica para decir, oye, que yo he pasado mucho, pero que por los problemas que he tenido y por mi padre y por la tradición y por mi madre, no he podido mostrar eso que me ha ocurrido. Lo que le hace especialmente poderoso a esta novela, siendo la novela ahora mismo, es que pertenece casi a tres géneros distintos: western, narración, thriller y un poquito de psicología también, con lo cual es una mezcla que precisamente capta al lector de la novela y al espectador de la película con la cual es inspirada.
Entrando ya en el perfil de los personajes, por ejemplo, Phil Burbank, que es en la superficie exactamente el tipo de personaje, valga la redundancia, que el western ha producido durante un siglo. Ese hombre duro, ese vaquero que no necesita a nadie, que domina su entorno con una mezcla de competencia física y crueldad social que los demás interpretan como fortaleza. ¿Qué otros detalles destacarías de él?
Papel muy importante porque, como bien ha empezado a esbozar Jesús, cada personaje te dibuja un mundo diferente. Entonces hay que estar pendiente de ello, ¿no? Sabe hacer cosas que nadie más sabe. Castra al ganado sin guante, porque es así, con las manos desnudas, teje cuerdas con la piel de los animales, monta a caballo con una seguridad que es arrogante, desprecia a todo el mundo con una facilidad que parece, bueno, puramente de un temperamento que es difícil. Pero como antes Savage, está interesado en lo que hay debajo de la armadura. La dirección lo que trata de llevarte es a lo que hay debajo de esa armadura, ¿no? Y lo que hay es muy complejo, extraordinariamente complejo. Phil es un hombre educado, estudió en Yale, lee latín, su familia tenía dinero y posición social de sobra para haberle dado una vida totalmente distinta de la que eligió, que es una vida dura, y sin embargo decidió volver al rancho, ensuciarse las manos, hacerse el duro. Y la pregunta que la película va planteando con mucha paciencia, es el porqué, ¿no? El porqué de esa decisión. ¿Renunció a una vida muy cómoda? ¿Por qué? ¿Y por qué un hombre con esa formación, con esa inteligencia, elige construirse esa identidad tan rígida, tan hostil, tan difícil? Y la respuesta aparece en los márgenes de la historia, en lo que Phil no dice, pero hace, en la obsesión con Bronco Henry, un vaquero ya muerto que su anterior mentor, y a quien Phil describe siempre en términos de adoración, que van mucho más allá de la admiración personal. En los momentos de soledad, cuando la cámara roba, cuando Phil no sabe que está siendo observado, hay momentos de ternura, de vulnerabilidad, que contradicen totalmente esa imagen que da al mundo. Phil vive aterrorizado realmente, no de la muerte ni del fracaso económico. Vive aterrorizado por el reconocimiento del momento en el que alguien nombre lo que él es y lo que siente, todo lo que hay debajo. Porque el reconocimiento en el mundo que él habita, en la Montana de los años 20, significaba la destrucción social. De modo que construye alrededor de sí mismo una fortaleza muy hostil que mantiene a todo el mundo a raya, a distancia. Y cuando alguien, Rose o el hijo Peter, amenaza con acercarse demasiado, Phil lo que hace es atarcar, ¿no? Luego, Benedict Cumberbatch construye este personaje con una precisión que es muy asombrosa. No hay un gesto gratuito, no hay un momento sobreactuado, la incomodidad de Phil en su propia piel es palpable, es un tío que está molesto consigo mismo, y cuando por fin vemos esa grieta en esa armadura que ha tejido, el efecto es fuerte, ¿no? Precisamente porque hemos pasado 2 horas aprendiendo de lo duro que es y de lo poquito que deja ver, y cuando se muestra realmente es algo que sorprende mucho al espectador, no te lo esperas.
Rose, que quizás sea el personaje que más claramente ilustra uno de los argumentos centrales de la película, ¿cuál es el discurso de El poder del perro, Jesús?
Bueno, quizá que la violencia más devastadora, o una de las más devastadoras, sin que estemos aquí creando un ranking de violencia hacia cualquier persona, no se muestra claramente, sino es aquella que viene pues con un silencio quizá cargado de ironía o de desprecio, una mirada de las que hielan, de las que hace que la otra persona que la recibe rápidamente agache la suya, la esconda más bien, y una erosión sistemática, un buscar constantemente destruir la autoestima de la otra persona. Rose entra en esta historia y cuando entra regenta su propio negocio. Es un restaurante junto a la carretera donde trabaja con su hijo, con Pete. Y es una mujer que ha sobrevivido a casi todo. La ha hecho fuerte, la vida lo ha hecho fuerte. Perdió su marido, perdió dinero, perdía también clientes, en fin. No era una mujer frágil en absoluto. Cuando se casa con George, ella lo hace pensando en un futuro para su hijo. Hombre, en la vida en el rancho no es tan dura como la vida en un restaurante, y quizá pues con una persona adecuada pueda buscar pues un futuro para su hijo, para sí misma, y por qué no, pues cambiar de aires, que nunca viene mal. Pero nunca se imaginaba lo que le iba a ocurrir cuando entró en el rancho de los Burbank. Lo que hace Phil con Rose es metódico y frío. Ni un solo golpe, ni un rasguño. No la insulta delante de los testigos, ni la menosprecia tampoco. Lo que hace es muy sutil y eficaz. En la intimidad la ridiculiza con comentarios que siempre tiene una segunda capa de posibilidad. Cuando se le cae algo, pues no solamente eres muy torpe, sino se te cae constantemente. Recuerda lo que te pasó ayer, antes de ayer, o el otro día, o lo que te pasó con cuál, y además las consecuencias son devastadoras, porque perdemos dinero, porque te puede lesionar. Es una erosión constante, constante. La hacen sentir constantemente inadecuada en cualquier lugar de ese mundo que quieren crear ella, que quiere crear él, que quieren crear los dos en unión. Cuando hay un detalle en la película, cuando Rose intenta tocar una melodía al piano, Philip empieza a silbar desde otra habitación, además de una forma precisa, esa misma melodía, como diciendo, lo sé hacer mejor que tú, y además silbando. Ese ponerse constantemente por encima o por delante de ella, constantemente, con todo. Terrorismo psicológico, en definitiva. ¿La respuesta de Rose cuál es? Refugiarse en el alcohol. Y fíjate que la película no critica este aspecto, simplemente lo ofrece, y lo que el espectador ve es, o siente o intuye, es que es la única solución que le queda a Rose en aquel entorno, en ese instante, tan anulada, tan despreciada, tan deprimida. Y bueno, la actriz Kristen Dunst construye con una Rose desde adentro y la muestra en un proceso de desintegración, no solamente de la vida anterior, sino de la nueva. Es como, la vida anterior me fue muy mal, pienso en irme con este hombre porque creo que me puede ir mejor y resulta que va peor que la vida que tenía anteriormente. La verdad que el cambio en esta historia cuenta algo que resulta muy incómodo, porque es verdad que hay formas de destruir muchas a una persona que no deja ni un solo rastro, nada de evidencias, tampoco genera respuesta legal, ni siquiera respuesta social. Afortunadamente, con el paso del tiempo, ya se incorporó, después de muchos sufrimientos, la violencia psicológica o el maltrato psicológico como forma de violencia. Pero durante muchísimo tiempo, este tipo de maltrato no recibía ninguna pena. La pena física sí, el maltrato físico por supuesto, pero el maltrato psicológico era algo que se trataba con tanta ambigüedad que no entraba dentro de la legalidad. Como digo, afortunadamente eso ya ha cambiado, pero aquí en esta película, cuando se rodó, lógicamente, no existía esa figura.
También tienes que tener en cuenta eso, los años 20.
Claro, claro.
Entonces, y Estados Unidos y en el mundo de los vaqueros. Claro, claro. Y
esa figura de violencia no existía. La figura de, o sea, la violencia física sí era muy penada por la sociedad. No me refiero en este caso solamente a la parte judicial, a la parte legal, sino por la sociedad. Si alguien, un hombre pegaba a una mujer y la mujer mostraba algún tipo de signo o de síntoma, sí, la propia sociedad rechazaba todo eso. En algunos casos lo aislaba, pero bueno, solía rechazarlo. Pero claro, el maltrato psicológico, es que eso no sabían cómo coger esto, no sabían cómo gestionarlo. Y es esto, donde en esta parte, cuando Rose, el director en este caso de la película, trata en base a esa novela de mostrar esa Rose, pues con esa segunda vida, la cual desgraciadamente no sabe si es peor que la primera o bueno, o igual que la primera que ha tenido desgraciadamente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Teniendo en cuenta que Peter es el corazón secreto de la película, ¿cuál sería el mayor logro narrativo de Jane Campion en esta cinta, José?
Lo principal, conseguir que el espectador lo malinterprete durante la mayor tiempo de la película. Es curioso, ¿verdad? Ese es el objetivo, que tú estés sentado en la butaca y estés malinterpretándolo. Esa es la misión que tiene, porque el palo que te va a pegar es peor. Entonces, cuando vemos por primera vez plegando las servilletitas en forma de flores en el restaurante de la madre, con esa concentración casi infantil, en un entorno de vaqueros rudos que se burlan de él sin disimulo, el cerebro del espectador lo cataloga automáticamente como niño sensible, diferente, vulnerable, ya que cada uno lea entre líneas lo que quiera, y el que necesita protección. Y esa catalogación es exactamente la trampa que Campion y Savage han tendido. Peter es estudiante de medicina. Está aprendiendo anatomía con una dedicación meticulosa. En una escena que parece, bueno, intrascendente, pero no lo es en absoluto. Lo vamos diseccionando con una precisión matemática y una ausencia de repulsión, por ejemplo, cuando está abriendo un conejo, que es tremendo. Y Peter no tiene miedo de los órganos ni de la muerte. Entiende los cuerpos como sistema, como mecanismos que pueden descomponerse de manera predecible. Y es una formación que no es un detalle ni nada, es una información crucial. Y la relación que desarrolla con Phil, entre Phil y Peter, en la segunda mitad de la película es la más extraordinaria del cine, ¿no? Porque Phil, que había atacado a Peter con la misma crueldad que a su madre, de repente decide tomarlo bajo su protección y enseñarle el oficio del rancho. Y parece una conversión, un ablandamiento del personaje más duro que hay, y lo cierto, en cierto modo lo es, ¿no? Porque Phil ve en Peter algo que reconoce, pero algo que se parece demasiado a sí mismo como para ignorarlo. Pero la diferencia entre los dos es que Peter no tiene miedo de lo que es. Y esa diferencia, que en la superficie parece una vulnerabilidad, resulta ser la fuente de una fortaleza que Phil, con toda su dureza construida a base de años, nunca pudo ver. El desenlace de la película reordena retroactivamente todo lo que hemos visto. No voy a contarlo para quien no lo haya visto, pero sí te diré que la última vez que pensé en un personaje de ficción que me había engañado con tanta elegancia y durante tanto tiempo fue leyendo a Patricia Highsmith, y eso fue, bueno, el mayor elogio que se le puede hacer a esta película, básicamente.
A ver, algo ha insinuado José Manuel. Porque la pregunta que muchos espectadores se hacen durante la primera hora del Poder del Perro es saber cuándo va a pasar algo. ¿Cómo construye Campion la tensión sin recurrir a los mecanismos convencionales del thriller?
Bueno, pues mediante tres recursos que maneja de manera magistral: la música, la mirada y el paisaje. Empecemos por la primera, la música. Una banda sonora de Johnny Greenwood, compositor habitual de muchas películas, uno de los más interesantes del cine contemporáneo, podríamos decir. Y resulta que en una película, en cualquier tipo de película, tú lo que esperas es que la música acompañe la imagen que estás viendo. O sea, si es momento gracioso, una música más punteo a lo mejor de piano, incluso de violín. Si es algo más misterioso, pues notas muy alargadas, graves. En fin, el sonido te va llevando a la emoción que te quiere mostrar la escena. Y Campion dice que no. Que cuando ocurre una escena en la cual hay algo importante, no hay música. Y cuando no ocurre nada, música. ¿Qué ocurre? Eso a un espectador lo deja un poco desconcertado. Lo que espera generalmente que acompañe a lo que está viendo, no lo acompaña. Y cuando resulta que hay una imagen en la cual, vale, pues puede pasar incluso desapercibido, quizá con sonidos de fondo o con cualquier otra cosa, ¡pum!, ahí te coloca la banda sonora. Desconcierta. En segundo lugar, el rostro, la mirada. Campion lo que intentó hacer es que cada uno de los personajes mostrara con los gestos de la cara la emoción propia del momento que se estaba rodando, del trozo de la película que se estaba rodando. Y tuvo mucho cuidado en que la cámara estuviera el tiempo suficiente en un primer plano de la cara de los protagonistas como para que el espectador supiera, solamente leyendo el lenguaje no verbal, qué estaba ocurriendo. Pero no qué estaba ocurriendo en la escena, no, qué estaba ocurriendo dentro de esa persona.
En el coco.
En su coco y en su parte emocional.
Totalmente.
Porque la imagen era evidente, lo que estaba pasando era evidente. Se podía explicar más o menos, se podría dar menos detalle, pero lo que estaba pasando en el interior es la mezcla, era la sensación, la mezcla de lo que estaba viendo y lo que estaban sintiendo los espectadores. Y en tercer lugar, el decorado, el entorno. Bueno, un rancho de montaña grande, con un paisaje al fondo, con cielo azul, cuando lo tenía de día. Pero no era así. Lo que trataba de mostrar Campion es un campo árido donde la única forma de trabajar era con la dureza que eso requiere, un lugar alejado donde cualquier cosa que ocurriese en la casa se quedaba prácticamente en la casa, porque para que viniera un vecino tenía que llamarlo por teléfono y dos días antes para que pudiera ir a llamar a casa.
¿Pero había teléfono?
No, hombre, digo, si tú querías ir con un vecino, mejor... Sí, vamos. Oye, que va a venir por casa. Mira, pero espérate, que tengo que salir dos días antes de casa para llegar allí, para ver rancho lo leo que está. Y una imagen, un perro que solamente Phil veía. Pero es que además hay otra parte que es Peter, el hijo. El hijo lo mira todo y parece que no reacciona a nada. Es como...
mero observador.
Sí. Y sin embargo, lo que trata de mostrar Campion en las continuas escenas en las cuales aparece él es que a pesar que no mueve un pelo, se está enterando de todo y está asimilándolo todo. Y quizá, como decía José, es el personaje que puede parecer pasar un poco más desapercibido en toda la trama. Pero que Campion a lo mejor lo tenía guardadito para, bueno, después dar el salto definitivo.
José, la masculinidad y específicamente la tóxica, en el sentido más preciso y menos politizado del término, es el tema central de El poder del perro. ¿Cómo lo aborda la directora?
La directora hace un juego muy inteligente, porque fíjate, para ser en este caso una mujer que en teoría quizás ese concepto lo tiene que manejar menos, ¿no? Que a lo mejor un director que a ser hombre se puede meter mejor en el papel de un hombre, ¿no? Por sensibilidad es un error pensar como yo lo acabo de plantear. Un error gordísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso ella hace una lectura como mujer desde fuera y quizás es más inteligente. Porque hace una lectura que un hombre no hace, entre otras cosas, y que cuando hablamos de sensibilidades lo hace con mucho más acierto que lo puede hacer un hombre. Entonces ahí también radica la inteligencia con la que plantea, con la que teje lo que es la historia. Pero la película no hace lo que la mayoría de las historias que abordan, sino que en el sentido de que construye un villano y no plantea una oposición fácil entre el hombre malo y el hombre bueno, ¿no? Es decir, el típico que tú estás viendo la peli y dices, este es malo y este es bueno, ya lo tengo todo etiquetado, la lucha del malo contra el bueno, y así te pegas dos horas viendo la peli. No, aquí lo hace de otra forma, ¿no? Aquí le da... A mí me gustan estas películas porque son retorcidas. Las películas retorcidas a mí me gustan. Y sobre todo me gustan las películas que tienen un giro, ¿no? Al final, ¿no? Como le ocurra a esta película Después de la tormenta, ¿no? Que es española y es muy buena. Pero no plantea una oposición fácil entre el hombre malo y el hombre bueno. No ofrece una solución tranquilizadora. Lo que hace es mucho más incómodo. Muestra cómo la masculinidad rígida daña, en primer lugar, al hombre que la porta. Es decir, el tío que va de duro, realmente el daño se lo está haciendo a sí mismo. Porque por dentro no es así. Y Phil Burbank es un hombre brillante, culturalmente sofisticado, físicamente capaz, bueno, de hacer cualquier cosa, que ha construido una identidad completamente basada ¿en qué? En la represión. Ha suprimido con una eficacia impresionante todo lo que el mundo en que vive consideraba debilidad. Ha suprimido la ternura aparente, la vulnerabilidad, el deseo. Tú lo ves entre una barra de hielo y él, prácticamente es lo mismo. Pero claro, tú dices, espérate, porque detrás de esa fachada, qué vida más asquerosa tiene que llevar este hombre, ¿no? Hablando mal y pronto. Porque vamos, para vivir así, yo qué sé, mete una mina y te esconde, ¿no? Sí, te lo planteas, ¿no? Nadie puede ser así 24 horas al día. Es imposible, es imposible. Todo el mundo tiene un momento de debilidad, ¿o no, Jesús, hijo?
Por supuesto.
Todo el mundo.
Claro, todo el mundo.
Uno los disimulan.
Ahí está. Puedes disimular muy
y
bien.
Y otro, pues no.
Como le ocurre a Phil Burbank, que disimula muy bien, que ha aprendido a suprimir todo eso. La ternura, el tener deseo, la vulnerabilidad, pero esa supresión, esa haber quitado eso, le ha costado exactamente todo. Le ha costado la posibilidad de tener relaciones humanas. Eres como un robot. La posibilidad de ser conocido y reconocido. La posibilidad de ser amado por lo que eres. La posibilidad de vivir en un lugar y simplemente sobreviviendo dentro de una armadura que realmente se ha vuelto la prisión de la persona, que quizás eso es lo peor que te puede pasar, porque entonces es que eres preso de ti mismo, ¿no? De esa fachada que te has construido. Y lo que la película muestra con una lucidez pasmosa y poco frecuente es que esa armadura no fue construida en el vacío, que fue construida en respuesta a un mundo, en el de Montana, en el que no había un espacio para lo que Phil es, y sin embargo era a lo que él se vio abocado. En ese sentido, Phil es una víctima antes que un agresor, una víctima de un sistema de valores que le exigió elegir entre la autenticidad o la supervivencia social, y que le dejó claro desde muy pronto que una de las dos tenía que sacrificar y cuál era la que iba a sacrificar. Pero la película también, fíjate, muestra... Es una película muy honesta, porque con la misma honestidad que lo hace, no le absuelve de lo que hace con esa armadura puesta, que la rabia de Phil, aunque comprensible en su origen, causa daño real a personas reales que no tienen ninguna culpa de la represión que él eligió. Rose, por ejemplo, no es responsable de lo que Phil tuvo que sacrificar, Peter tampoco, y sin embargo, los dos pagan un precio. Lo que te quiere mostrar es que al final siempre hay daños colaterales. Cuando hay una persona que está fingiendo en cierta forma una vida y esa vida no se corresponde con lo que realmente siente, pues puedes que por la misma rabia que llevas por dentro y por la apariencia que quieres dar, hagas daño a personas sin sentir lo que estás diciendo, pero que sin embargo a ti te autoconvence que es el camino correcto para esa fachada que estás dando. Y no te das cuenta realmente del daño que le hace. Esto lo podemos extrapolar a muchos campos de nuestra vida y a muchas personas. Porque lo que está haciendo realmente la película es imbuirse a cada uno dentro de sí mismo para comprender las debilidades que tenemos. Por eso la película te pide que seas un poquito inteligente, que no te circunscribas a la película, que también lo sepas aplicar a los que te rodean. Y te das cuenta de mogollón de cosas, ¿no? Fijaos, 30 años después de que Savage escribiera la novela y 50 años después de esos eventos que narra, la conversación de la película plantea nuevos debates, nuevos diálogos, ¿no? Y sigue estando vigente al fin y al cabo, porque los mecanismos de una personalidad y una masculinidad rígida a día de hoy no han desaparecido. Es más, quizás está hasta más presente, solamente nos tenemos que ir a internet y empezar a ver, yo qué sé, cualquier red social os gusta, X, por ejemplo, poneros a ver gente en X y demás, vais a ver los típicos tíos perfectos, los típicos cuerpos de gimnasio, pero eso es real, hombre, es real porque hay gente que en verdad está así, ¿no? Pero se vende un mundo que quizás no lo es, se vende un mundo que yo conozco a gente que está así y que son esclavos del gimnasio y esclavos de las comidas y esclavos, y realmente tú te paras con ellos y le dices, y te lo pasas bien.
Esa es su vida.
Tú eres feliz y te dicen, ¿por qué? Digo, porque todos los días haciendo esto, sales del trabajo, te vas al gimnasio, ¿no te gustaría hacer otra cosa? Sí, claro, pero es que si se me cae, me pongo fofo, porque con lo que he tomado, las proteínas y todo, se te viene abajo. Pero es que eso ya es problema tuyo.
Bueno, eso es ser esclavo de...
Claro, ¿no?
Pero que es su mundo, ¿no?
Claro, tampoco, es el mundo de estas personas.
Tampoco puede juzgarlo, o sea,
cada uno tiene su... A mí, me dice, ¿y tú estás contento buscando OVNI, buscando...? También me lo puede decir, ¿no? Pues mira, sí, estoy contento.
No, yo no estoy del todo de acuerdo. En el 80% de los casos creo que guardan una baja autoestima y esa baja autoestima la suplen queriéndose parecer a otros que muestran esa imagen. Entonces es como una especie como de efecto dominó, ¿no? Uno la muestra, convence a dos, esos 2 a 4, esos 4 a 8, esos 8 a 16, y tenemos ahora por lo que tenemos ahora mismo, pues un montón de gimnasios y de cadenas de gimnasios
que no están mal,
una pasta.
Ojo, que para el gimnasio está muy bien, ¿eh?
Pero que dice que valen una pasta.
Vale, que hay planes,
que todos los meses...
Y además ahora de grabar.
Pues verdad. Que ir todos los meses, pues es un dinero constante que tienes que dar en algo que a lo mejor no es lo que tú realmente quieres.
Pero verás tú que es que eso ya es entrar en un campo que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Hay gente que se gasta mucho más en cosas que ya es cuestión de...
Yo lo enfocaba más a eso, a si hay personas que realmente estén contentos con eso, ¿no? Yo tengo un colega, un amigo, que se pone de batidos de proteína hasta aquí. Y yo le pregunto muchas veces y le digo, pero niño, tú estás bien, tú estás contento, ¿por qué no dejas de tomar eso? Que eso además, tú no sabes eso, qué efecto puede tener en un futuro. Es que si se me cae me pongo fofo.
A ver, que no te falta razón, Jesús. No, quiere decir que muchas veces hay personas que tienen falta de autoestima, pero otras no. O sea, van al gimnasio y oye, voy al gimnasio y voy porque... Es que la edad requiere que siga tonificada de alguna forma. Que no me quede anquilosada. Porque...
Por eso he dicho que no es el 100%, un 80% de personas que, creo yo, un porcentaje de un 80%, por el estudio. Pues mira, pues en el estudio de Wall Street Journal de hace 2 semanas que estoy viendo la noticia, resulta que el 83% de los norteamericanos van al gimnasio simplemente porque eran
los
su vecino.
Norteamericanos.
Sí, pero bueno, eso se puede extrapolar a cualquier otra sociedad. Miremos el gimnasio, ve quién va.
Los norteamericanos son un mundo aparte. ¿O no?
No, sí. Lo que pasa es que, verás, que yo lo único que es ir a un gimnasio y ver un poco quién va y por qué va. Y ver cuánta gente se pone al espejo para mirar cómo están. Y la ropa que llevan.
Dejando a un lado el debate, hay uno de los datos más curiosos de la producción, Jesús, de esta película, es que Montana es Nueva Zelanda. Uh-huh. ¿Tiene alguna explicación la decisión que tomó la directora de Poder del Perro?
Tiene varias. La primera, campeón es neozelandesa. Quien en los exteriores, que lo conoce mejor que en su casa ella, si va a Montana, pues está fuera de su país natal.
Y abaratando entonces.
Claro. Con lo cual, en la región de Otago, en la isla del sur, hay un paisaje que es muy parecido a Montana por lo árido, también por los cerros en los cuales apenas hay árboles, ni siquiera hay matorrales, es como si fuera un medio desierto, entre comillas, ¿no? Cielos enormes, por supuesto, como hay en Montana, Estados Unidos, y una sensación que cuando abres el plano de la cámara te parece como si aquello fuera campo, bueno, todo el del mundo, como cuando se sube Simba con su hijo, con Mufasa, con Simba, y dice, tú ves lo que está aquí, pues todo esto es tuyo. Pues, que nada más que ve campo y ve un viaje, pues es una cosa así parecida a lo que hay aquí, ¿no? La decisión no fue solo logística, también hubo otro problema, la pandemia. En 2020 las fronteras estaban cerradas y ella pues tenía la película, tenía el dinero y decía, rodamos ahora o no rodamos. Con lo cual lo primero que hizo fue, pues, no puedo salir, no podía Montana, ¿no? Aquí, vamos a recrear Montana aquí en Australia. Claro, fue una decisión también artística, porque Campion lo que quería era mostrar un Montana real, y, o que fuera lo más real posible, pero a la vez que fuera diferente. ¿Por qué? Porque lo que quería era una Montana que existiera en la mente de la persona que viera la película y que hubiera leído el libro. Sí, el libro de Savage estaba inspirado en Montana, pero cuando hacía la descripción de los paisajes, lo hacía con aridez profunda, extensión enorme, y hombre, Montana es grande, pero tampoco es tan grande. Ahora, eso sí, Australia tiene esto a la perfección. En Australia, como sabemos, salvo en las capitales y en las ciudades grandes, tú te vas al resto de sitios y son fincas que están... Bueno, para ir a casa al vecino a pedir café o pedir azúcar tiene que montarte en el coche.
¿Otra vez va a llamar al teléfono?
No, 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 que tiene que montarte en el coche, que te tiene que ir en el coche, sí, te tiene que ir en el carro, porque si no, no llega a la casa del vecino. Muy grande, muy grande. Y eso es lo que quería precisamente la directora, Campion. Mostrar la grandeza de un territorio en el cual realmente cuando despiertas por la mañana y miras, te das cuenta que estás solo. Que lo más cercano que hay está a decenas de kilómetros. Y claro, esa sensación... Eso es la misma sensación que la claustrofobia, pero al contrario. Es como decir, yo tengo espacio para correr, pero ¿para dónde? ¿Dónde voy? Si todo lo que hay por todos lados es un montón de kilómetros y no sé si voy a llegar a algún sitio. Eso forma una emoción que es la que pretendía que fuera la primera en torno a esta película. Luego, Ari Werner, es el director de fotografía, hizo un trabajo fantástico. ¿Por qué no buscaba... postales? Él buscaba mostrar aridez, extensión y sobre todo rudeza, y lo hizo perfectamente bien. Además había otro detalle, había un cerro, la cual cuando Phil lo veía de una determinada forma, miraba al perro. Ahí donde él veía al perro, solamente lo veía él. En ese cerro, sí, tú mirabas y dices, pero ¿dónde ves este? A lo mejor se coloca en un ángulo concreto y decía, ¿no ves la cara al perro? Y yo, el perro no lo veo, hijo mío, yo no tengo dónde estar el perro, ¿verdad? Sí, hombre, la montaña que se ha sido. Te queda diciendo, no sé.
Es como las nubes, hay que...
Sí, sí, pero hay que tener imaginación.
Como el indio de Antequera, ¿no?
Totalmente,
pero mira, exactamente. Bueno, no, sí. Pero ahí...
Pero mira, el indio sí, se ve más claro.
Ahí más o menos se ve la cara,
el
sí.
El indio se ve la el perro y dice, ¿dónde está el perro, por Dios? No, es la loma aquella, mira la cara, la cabeza, las orejitas. En definitiva, lo del perro tiene un porqué, es otro de esos mensajes ocultos. Y viene un salmo. Un salmo que dice, salmo bíblico, que dice, libra de la espada mi alma, mi vida, del poder del perro. ¿Qué significa esto? Pues lo que la cita, lo que trata de pedir o de reclamar es, bueno, que habla de los enemigos del alma. Algo que precisamente lo que quiere tanto la directora de la película como el libro mostrar al lector o al espectador, que el alma, la esencia de lo que somos, es lo que pierden casi todos los protagonistas de esta película al final del film. Y ahí lo dejo por mi vida de extrapolar más al final. Lo que pierden es el alma.
Sí, no está un poco...
No, 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 pero he dicho algo así evocador.
¿Espoleando?
No, he dicho algo evocador. Pierden el alma. No, no he dicho nada. Pierden el alma. Es algo evocador. Por supuesto no pierden el alma.
En fin, los dos habéis visto la película, ¿verdad?
Sí.
Y ya dejando a un lado lo que es en sí, personajes, paisajes, o sea, localizaciones, directora, el autor del libro, ¿a vosotros qué opinión os merece la película, cada uno de vosotros?
A mí me ha gustado. Me ha gustado porque es la típica película que tiene muchos giros, que te engaña. Y a mí las películas que me engañan, me gustan. Y que al final pega ese quiebro y tú dices, espera, que me has dejado descuadrado. Sí, esta es de las películas que te dan descuadrado. Entonces son películas que te exigen una mijita como espectador, y eso está bien. No, que no seas un espectador pasivo, sino que exija de ti un poquito. Eso siempre está bien, te hace pensar.
¿Y tú, Jesús?
Bueno, a mí me parece, primero, la propuesta de la novela de Chabat me parece muy valiente para la época en la cual se publicó, y la apuesta de Campion me parece mucho más valiente, porque lo que hace con la película es como si escribiera una segunda novela inspirada en la primera, que ella después nos dice, pues bueno, está inspirado todo, pero en realidad cuando tú ves la película, si sabes un poco, si has leído la sinopsis de la novela, dices tú, vale, se parece mucho, pero ella la directora y el guionista van varios pasos más en todos los personajes, en toda la trama, en todo lo que ocurre, y por eso es por lo que te atrapa, porque realmente además te muestra algo que es incómodo, que es una verdad que a lo mejor la tienes al lado de casa, o si la tienes en casa, desgraciadamente, pues fíjate, ¿no? Pero bueno, es una realidad que es muy incómoda. Y eso es lo primero que te pasa en la película. A la mitad de la película te sientes incómodo, porque te gustaría salvarlos, pero no los puedes salvar, obviamente.
Por cierto, que el título viene de un salmo y en su contexto bíblico el perro es el enemigo, la amenaza exterior. El salmista pide que Dios aleje. Pero en la película de Campion el perro más peligroso no está fuera, sino dentro de Phil Burbank. Es una película sobre el precio de la mentira hacia uno mismo, sobre lo que cuesta mantener una identidad que no es la tuya y las consecuencias de ese coste, que no las paga solo quien las lleva puestas, sino todos los que tienen la mala suerte de estar cerca.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.